¿Alguna vez has escuchado hablar de un hombre tan perverso que Dios lo eliminó directamente, sin juicio, sin segunda oportunidad? Una sola frase bíblica describe su destino, pero detrás de esa breve mención se esconde una historia fascinante que moldeó para siempre el linaje de Jesucristo. Hoy conoceremos la sorprendente historia de Er, el hombre que Dios mató. Mira, hay historias en la Biblia que nos dejan sin palabras, ¿verdad? Historias que cuando las lees por primera vez piensas, ¿en serio esto está aquí? Pues bien, hoy vamos a hablar de una de esas historias que pocos conocen, pero que cambió el curso de toda la humanidad. Estamos hablando de Er, un nombre que probablemente nunca has escuchado en un sermón dominical. Y no es casualidad, porque esta es una de esas historias que los predicadores prefieren evitar. ¿Por qué? Porque ese era tan malo que Dios mismo lo eliminó de la faz de la tierra. Imagínate esto, un joven con todo a su favor, primogénito de una familia importante, heredero de promesas divinas, con un futuro brillante por delante. Pero algo pasó, algo tan terrible que provocó la intervención directa del Todopoderoso. En Génesis 38, versículo 7, encontramos una de las frases más escalofriantes de toda la Escritura. Mas Er, primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Jehová, y lo mató Jehová. Punto. Así de simple, así de directo. No hay explicaciones largas, no hay advertencias previas registradas, no hay proceso de arrepentimiento. Simplemente, era malo y Dios lo mató. Esta única oración encierra un abismo de juicio divino que pocas veces vemos en las Escrituras. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? Estamos hablando del Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, como dice Éxodo 34, versículo 6. El mismo Dios que esperó 120 años antes de enviar el diluvio para que la humanidad se arrepintiera. El Dios que envió profeta tras profeta a Israel antes de permitir su cautiverio. Pero con Er no hubo espera, no hubo profetas, no hubo advertencias, solo juicio inmediato y definitivo. ¿Qué pudo haber hecho este joven para merecer tal destino? La Biblia guarda silencio sobre los detalles específicos, y ese silencio es ensordecedor. Nos deja con más preguntas que respuestas, pero también nos enseña algo profundo sobre el carácter de Dios. Verás, en el mundo antiguo, especialmente en la cultura hebrea, el primogénito era todo. Era el heredero principal, el que llevaba el nombre de la familia hacia adelante, el responsable de cuidar a sus padres en la vejez. Más importante aún, en el caso de Er, él era parte del linaje que algún día produciría al Mesías. Er no era cualquier primogénito. Era el primogénito de Judá, y Judá era el hijo de Jacob, a quien se le había prometido que de su descendencia vendría el cetro real. Según Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Te imaginas la responsabilidad? Er tenía en sus manos el futuro del pueblo de Dios. A través de él deberían continuar las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él era un eslabón crucial en la cadena que llevaría al cumplimiento de la promesa divina. Pero falló. Falló tan estrepitosamente que Dios mismo tuvo que intervenir para proteger su plan de salvación. Y aquí viene lo fascinante. La muerte de Er no frustró el plan divino, sino que lo redirigió de una manera totalmente inesperada. ¿Sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que Er, siendo el primogénito legítimo, el heredero natural de todas las promesas, terminó siendo eliminado de la historia. Su nombre aparece en algunas genealogías, sí, pero solo como una referencia a el que murió sin descendencia. En cambio, la línea mesiánica continuó a través de circunstancias tan escandalosas que cualquier novelista las habría rechazado por ser demasiado inverosímiles. Continuó a través de Tamar, su viuda, y de Judá, su propio suegro, en una historia que todavía hoy hace que muchos lectores de la Biblia se sonrojen. Pero aquí está la lección poderosa. Dios puede usar hasta nuestros peores fracasos para cumplir sus propósitos perfectos. La muerte de Er, que parecía ser el fin de todo, en realidad se convirtió en el principio de algo mucho más grandioso. ¿Te das cuenta de la ironía? El nombre Er significa vigilante en hebreo. Se suponía que debía vigilar, cuidar, proteger el legado familiar. Pero el vigilante se quedó dormido espiritualmente hablando, y su negligencia casi cuesta la continuidad del plan de salvación. Pero Dios siempre tiene un plan B, y en este caso, el plan B resultó ser aún más glorioso que el plan A. De la muerte de Er surgiría una historia de redención tan poderosa que todavía hoy nos enseña sobre la gracia divina. Para entender realmente quién era Er y por qué su historia es tan impactante, necesitamos viajar en el tiempo. Estamos hablando de una época que ocurrió aproximadamente entre los siglos XIX y XVII a.C., mucho antes de los reyes, mucho antes de los profetas, incluso antes de la ley de Moisés. Era el período de los patriarcas, ¿te das cuenta? Una época donde Dios estaba formando una nación desde cero, donde cada decisión familiar tenía consecuencias eternas. No había templos, no había sacerdotes organizados, no había ceremonias elaboradas. Solo familias nómadas viviendo en tiendas, siguiendo las promesas de un Dios que los había llamado para algo extraordinario. Imagínate la presión que sentían estos hombres. Abraham había recibido la promesa más increíble de la historia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, según Génesis 12, versículo 3. ¿Puedes imaginar cargar con esa responsabilidad? No solo tu familia dependía de tus decisiones, sino toda la humanidad futura. Esa promesa pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob a sus 12 hijos. Pero entre todos esos hijos, hubo uno especial, Judá. No era el mayor, no era el favorito del padre, pero sobre él recayó una profecía que cambiaría la historia. Jacob, en su lecho de muerte, reunió a sus hijos para bendecirlos. Y cuando llegó el turno de Judá, las palabras que salieron de su boca fueron proféticas. «Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? De la tribu de Judá vendría el futuro rey, el Mesías prometido. No de Rubén, el primogénito. No de José, el favorito. No de Leví, que se convertiría en la tribu sacerdotal. De Judá. Y Er era el primogénito de Judá. Era el heredero directo de esta promesa increíble. En sus manos estaba el futuro de la humanidad, aunque él probablemente no lo sabía. Pero aquí viene algo importante que muchos pasan por alto. La época de los patriarcas no era una época de perfección moral. Era una época de transición, donde Dios estaba enseñando gradualmente a su pueblo cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, la poligamia era tolerada. Abraham tuvo hijos con Sara y con Agar. Jacob se casó con Lea y Raquel, y también tuvo hijos con las siervas de ambas. Esto no significa que Dios aprobara la poligamia, sino que estaba trabajando con personas imperfectas, en circunstancias imperfectas, para cumplir sus propósitos perfectos. Similarmente, algunas prácticas que más tarde serían prohibidas por la ley mosaica eran toleradas en esta época. El matrimonio entre hermanos, por ejemplo, no estaba prohibido. Abraham se casó con Sara, que era su media hermana. ¿Por qué menciono esto? Porque nos ayuda a entender el contexto en el que nació y vivió Er. No era una época de reglas morales claramente definidas como las que tendríamos después con la ley de Moisés. Era una época donde Dios se revelaba gradualmente, donde las normas morales se iban estableciendo paso a paso. Pero había algo que sí estaba absolutamente claro desde el principio: la importancia de la descendencia. En una cultura donde no había seguros de vida, donde no había sistemas de pensiones, los hijos eran la seguridad social de los padres. Más que eso, los hijos eran la continuidad del nombre, del legado, de las promesas divinas. No tener hijos era considerado una maldición. Rachel llegó al punto de decirle a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero», según Génesis 30, versículo 1. Ana, la madre de Samuel, lloraba amargamente por su esterilidad. La descendencia no era solo un deseo personal, era una necesidad cósmica. Y en el caso específico de la familia de Judá, la descendencia tenía implicaciones mesiánicas. A través de esta familia vendría el Salvador del mundo. Cada hijo que naciera sería un paso más cerca del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Er nació en este contexto. Era el depositario de esperanzas milenarias. En él se concentraban las expectativas de Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Era el eslabón que conectaría el pasado patriarcal con el futuro mesiánico. Pero también nació en una época de gran confusión espiritual. Los cananeos que rodeaban a la familia de Jacob tenían costumbres religiosas completamente diferentes. Adoraban a múltiples dioses, practicaban la prostitución sagrada, ofrecían sacrificios humanos, especialmente de niños. La tensión entre mantener la pureza de la fe patriarcal y vivir en medio de una cultura pagana era constante. Y como veremos, esta tensión jugó un papel crucial en la tragedia de Er. Ahora viene una parte de la historia que muchos lectores de la Biblia pasan por alto, pero que es crucial para entender lo que pasó con Er. Todo comenzó con una decisión que tomó su padre Judá, una decisión que rompería con la tradición de sus ancestros y tendría consecuencias devastadoras. El texto bíblico es muy claro en Génesis 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. ¿Te das cuenta de lo significativo que es esta primera frase? Judá se apartó de sus hermanos. Esto no era algo menor. La familia patriarcal funcionaba como una unidad. Vivían juntos, pastoreaban juntos, tomaban decisiones importantes juntos. El apartarse significaba romper con todo un sistema de valores y protección mutua que había funcionado durante generaciones. ¿Por qué se apartó Judá? La Biblia no nos da las razones específicas, pero podemos inferir algunas posibilidades. Tal vez se sintió culpable por su participación en la venta de José como esclavo. Tal vez hubo conflictos familiares. Tal vez simplemente quería independizarse y hacer su propio camino en la vida. Pero cualquiera que haya sido la razón, la decisión tuvo consecuencias inmediatas. Judá no solo se apartó físicamente, sino que también comenzó a apartarse espiritualmente de los valores de sus padres. Lo primero que hizo fue hacerse amigo de un adulamita llamado Gira. Los adulamitas eran cananeos, descendientes de Adullam. No compartían la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Tenían sus propios dioses, sus propias costumbres, su propia manera de ver el mundo. Y aquí viene la decisión que cambiaría todo. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella, según Génesis 38, versículo 2. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Abraham había hecho jurar a su siervo más antiguo que no tomaría mujer para Isaac de las hijas de los cananeos. Isaac y Rebeca se disgustaron profundamente cuando Esaú se casó con mujeres heteas. La pureza del linaje no era solo una preferencia cultural, era una necesidad espiritual. Pero Judá, llevado tal vez por la pasión o por el deseo de integrarse completamente en su nueva vida, se casa con la hija de Sua, una cananea. Este matrimonio representaba más que una unión entre dos personas, representaba la mezcla de dos cosmovisiones completamente diferentes. ¿Por qué era tan importante mantener la separación? No era racismo ni xenofobia. Era una cuestión de supervivencia espiritual. Los cananeos practicaban religiones que incluían la prostitución sagrada, el sacrificio de niños, la adivinación y otras prácticas que Dios abominaba. El matrimonio en el mundo antiguo no era solo la unión de dos individuos, sino la fusión de dos familias, dos culturas, dos sistemas religiosos. Cuando Judá se casó con la hija de Sua, inevitablemente introdujo elementos cananeos en su hogar. Y aquí está el detalle crucial. De esta unión nacería Er. El futuro portador de las promesas mesiánicas sería criado en un hogar donde convivían la fe patriarcal y las influencias cananeas. Era como tratar de mezclar aceite y agua. Eventualmente, uno dominaría sobre el otro. La Biblia nos dice que de este matrimonio nacieron tres hijos: Er, Onán y Sela. Génesis 38, versículo 3 al 5. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Es interesante notar que los nombres de los hijos reflejan esta mezcla cultural. Er significa vigilante en hebreo, un nombre que sugiere esperanza y responsabilidad. Onán significa vigoroso u fuerza. Sela significa petición o súplica. Nombres hebreos, pero hijos criados bajo influencia cananea. Imagínate el conflicto interno que debe haber experimentado Judá. Por un lado, él sabía que era portador de las promesas divinas. Recordaba las bendiciones de su padre Jacob, las historias de Abraham e Isaac. Por otro lado, estaba construyendo una nueva vida en una cultura que tenía valores completamente diferentes. Sus hijos crecieron en esta tensión. Probablemente escucharon historias sobre el dios de sus antepasados, pero también fueron expuestos a las prácticas religiosas cananeas. Vivían entre dos mundos, y como veremos, esta ambigüedad espiritual tendría consecuencias trágicas. La decisión de Judá de apartarse de sus hermanos y casarse con una cananea no fue simplemente una elección personal. Fue una decisión que afectó a las siguientes generaciones y puso en peligro el plan divino de salvación. ¿Te das cuenta de cómo una sola decisión puede tener consecuencias tan amplias? Judá pensó que se estaba independizando, pero en realidad estaba sembrando semillas de destrucción que sus hijos cosecharían. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Con estas simples palabras, Génesis 38, versículo 3, introduce al mundo a uno de los personajes más enigmáticos de toda la Biblia. Un niño nacido con todo a su favor, pero destinado a una tragedia que nadie podía imaginar. Er llegó al mundo como primogénito, y en la cultura de esa época, eso lo convertía automáticamente en alguien especial. El primogénito recibía la bendición principal del padre, una doble porción de la herencia, y la responsabilidad de liderar la familia después de la muerte del patriarca. Pero Er no era un primogénito cualquiera. Era el primogénito de Judá, lo que significaba que sobre sus pequeños hombros recaía el peso de las promesas mesiánicas. A través de él debería continuar la línea que eventualmente produciría al Salvador del mundo. ¿Te imaginas ser ese niño? Crecer sabiendo que eres especial, que tienes un destino único, que las expectativas sobre ti son enormes. Es una bendición, pero también puede convertirse en una maldición si no se maneja con sabiduría y humildad. El nombre Er es fascinante en sí mismo. En hebreo significa vigilante o el que está despierto. Es un nombre cargado de expectativa y responsabilidad. Se esperaba que Er fuera el vigilante de la tradición familiar, el guardián de las promesas divinas, el que mantendría viva la fe de sus antepasados. Pero hay una ironía amarga en este nombre. Como veremos, Er resultó ser todo lo contrario de un vigilante. Espiritualmente hablando, se quedó dormido. Falló en vigilar su propio corazón, sus propias acciones, su propia relación con Dios. Er creció en la casa de Judá y Súa, expuesto desde pequeño a dos influencias muy diferentes. Por un lado, su padre Judá conocía las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Sabía sobre las promesas divinas, sobre la importancia de la obediencia a Dios, sobre el propósito especial de su familia. Por otro lado, su madre era cananea, criada en una cultura completamente diferente. Los cananeos tenían sus propios dioses, sus propias tradiciones, sus propias maneras de entender la vida y la moral. Y estas influencias inevitablemente se filtraron en la educación de Er. ¿Puedes imaginar la confusión que esto debe haber causado en la mente de un niño? En casa escuchaba dos versiones diferentes de la realidad. Dos sistemas de valores que a menudo entraban en conflicto. Dos maneras de entender qué estaba bien y qué estaba mal. La Biblia no nos da detalles sobre la infancia y adolescencia de Er, pero podemos inferir que fue un período de formación crucial. Los valores que absorbió durante estos años formativos determinarían las decisiones que tomaría como adulto. Y aquí viene algo importante que muchos pasan por alto. Er no era solo el hijo de Judá, era también el nieto de Jacob, el bisnieto de Isaac, el tataranieto de Abraham. Tenía acceso directo a las fuentes de la fe patriarcal. Pudo haber escuchado de primera mano las historias de los milagros divinos, las promesas, las bendiciones. Pero tener acceso a la verdad no garantiza que la abracemos. Er tuvo todas las oportunidades de conocer a Dios, de entender su propósito, de vivir conforme a la voluntad divina. Pero algo salió terriblemente mal. ¿Fue culpa de su educación mixta? ¿Fue culpa de las influencias cananeas en su hogar? ¿Fue simplemente una decisión personal de rebelarse contra todo lo que representaba? La Biblia no nos da respuestas específicas, pero sí nos deja con una lección clara. El privilegio no garantiza la fidelidad. Er tenía más privilegios espirituales que cualquier joven de su época. Era parte del pueblo escogido, heredero de promesas divinas, destinado a un propósito eterno. Pero privilegio sin responsabilidad se convierte en peligro. Piénsalo así. Mientras más luz tenemos, más responsabilidad tenemos. Jesús mismo dijo en Lucas 12, versículo 48, «A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá». Él había recibido mucho, se le había confiado mucho, y por eso mismo, cuando falló, las consecuencias fueron devastadoras. Pero aquí está lo más trágico de todo. Él probablemente no entendía la magnitud de su responsabilidad. Vivía en una época donde no había una revelación completa de la voluntad divina. No tenía las escrituras para guiarlo. No tenía profetas que le advirtieran. Solo tenía la tradición oral de su familia y su propia conciencia. Y eso hace que su historia sea aún más relevante para nosotros hoy. Nosotros tenemos la Biblia completa. Tenemos 2000 años de historia cristiana. Tenemos acceso a recursos espirituales que Er ni siquiera podía imaginar. Si él fue juzgado por fallar con menos luz, ¿cuánta más responsabilidad tenemos nosotros? El nacimiento de Er debería haber sido una celebración. El primogénito de Judá había llegado. El portador de las promesas mesiánicas estaba aquí. Pero lo que parecía ser una bendición se convertiría en una tragedia que sacudiría a toda la familia. Cuando Er llegó a la edad de casarse, su padre Judá tomó una decisión que parecía correcta en la superficie, pero que estaba destinada a terminar en tragedia. Y Judá tomó mujer para Er su primogénito, la cual se llamaba Tamar, nos dice Génesis 38, versículo 6. Esta simple declaración esconde una complejidad extraordinaria. En el mundo antiguo, los matrimonios no eran decisiones románticas tomadas por jóvenes enamorados. Eran alianzas estratégicas negociadas por los padres, diseñadas para fortalecer lazos familiares, asegurar la descendencia y preservar la herencia. Judá estaba haciendo lo que se esperaba de un padre responsable, encontrar una esposa adecuada para su primogénito. Pero la elección de Tamar resultaría ser una de las decisiones más significativas en toda la historia de la salvación. ¿Quién era Tamar? Su nombre significa palmera en hebreo, un símbolo de rectitud, fortaleza y longevidad. Las palmeras crecen en lugares áridos, resistiendo condiciones adversas, dando fruto durante décadas. Era un nombre profético para una mujer que demostraría una fortaleza extraordinaria en circunstancias imposibles. La Biblia no nos dice de dónde venía Tamar. ¿Era cananea como la madre de Er? ¿Era descendiente de Abraham como la familia de Judá? El silencio bíblico sobre este punto es intrigante, pero tal vez no tan importante como podríamos pensar. Lo que sí sabemos es que Tamar entendía perfectamente la importancia de la descendencia en la familia de Judá. Conocía las promesas patriarcales, sabía que estaba casándose no solo con un hombre, sino con un destino. A través de su matrimonio con Er, ella se convertía en parte de la línea mesiánica. ¿Puedes imaginar las expectativas que rodeaban esta boda? No era solo la unión de dos jóvenes, era la continuación de un plan divino que se remontaba a Abraham. Los invitados no solo celebraban un matrimonio, estaban presenciando el siguiente capítulo en la historia de la salvación. Pero desde el principio, algo estaba terriblemente mal. La Biblia nos da una pista sutil pero devastadora sobre la naturaleza de este matrimonio. Mas Er, primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Jehová, y lo mató Jehová. ¿Notaste lo que no dice el texto? No dice que Er se volvió malo después del matrimonio. Dice que era malo. Tiempo pasado, estado permanente. Er ya tenía problemas de carácter antes de casarse con Tamar. Esto significa que Tamar se encontró casada con un hombre que desde el principio mostró signos de una maldad profunda. Imagínate su situación, una joven recién casada, llena de esperanzas y sueños, descubriendo que su esposo no era el hombre que ella esperaba. ¿Qué tipo de maldad practicaba Er? Como ya hemos visto, la Biblia mantiene un silencio inquietante sobre los detalles específicos. Pero podemos inferir algunas posibilidades basándonos en el contexto cultural y en las tradiciones judías posteriores. Una posibilidad es que Er estuviera involucrado en prácticas idólatras cananeas. Habiendo crecido con influencias paganas de parte de su madre, tal vez adoptó completamente la religión cananea, abandonando la fe de sus antepasados. Otra posibilidad es que fuera cruel con Tamar. En una época donde las mujeres tenían pocos derechos y protecciones, un esposo malvado podía hacer la vida de su esposa absolutamente miserable sin consecuencias legales. Los rabinos judíos de épocas posteriores sugirieron que Er practicaba el mismo pecado que su hermano Onán más tarde cometería: desperdiciar su semilla para evitar que Tamar concibiera. ¿Por qué haría esto? Tal vez por vanidad, para preservar la belleza física de Tamar. Tal vez por egoísmo, para no tener que compartir su herencia con hijos. Cualquiera que haya sido la naturaleza específica de su maldad, estaba claro que Er había rechazado completamente el propósito para el cual había nacido. En lugar de ser el vigilante de las promesas divinas, se había convertido en su enemigo. ¿Te das cuenta de la tragedia personal que esto representaba para Tamar? Ella había entrado en este matrimonio con grandes expectativas. No solo esperaba un esposo amoroso, sino que sabía que estaba destinada a ser la madre de la siguiente generación en el linaje mesiánico. Pero en lugar de encontrar amor y propósito, se encontró con maldad y frustración. En lugar de ser honrada como la esposa del primogénito, fue maltratada por un hombre que despreciaba todo lo que su posición representaba. Y había algo aún peor. Tamar no podía simplemente divorciarse y seguir adelante con su vida. En esa cultura, una mujer sin hijos era considerada una fracasada. Su valor social dependía completamente de su capacidad de dar descendencia a su esposo, pero Er, por las razones que fueran, estaba impidiendo activamente que esto sucediera. Cada día que pasaba sin que Tamar concibiera era otro día de humillación, otra confirmación de que algo estaba terriblemente mal en su matrimonio. El matrimonio que debería haber sido la continuación gloriosa del plan divino se había convertido en una pesadilla que amenazaba con destruir todo. Y Dios estaba observando. Mas Er, primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Jehová, y lo mató Jehová. Estas palabras de Génesis 38, versículo 7, contienen uno de los juicios más rápidos y severos de toda la Escritura. Pero ¿qué exactamente hizo Er para provocar una respuesta tan drástica del Todopoderoso? La frase «era malo ante los ojos de Jehová» no es una descripción casual. En hebreo, la palabra usada para malo es «ra», que implica no solo maldad moral, sino una perversidad que daña activamente a otros. No era simplemente un joven rebelde o inmaduro. Er había cruzado líneas que no debían cruzarse. ¿Por qué la Biblia no nos da detalles específicos sobre la naturaleza de su maldad? Algunos estudiosos sugieren que su pecado era tan repugnante que los escritores bíblicos prefirieron no describirlo explícitamente. Otros creen que el silencio tiene un propósito pedagógico. Nos obliga a reflexionar sobre el carácter de Dios más que en los detalles sórdidos del pecado humano. Pero tenemos algunas pistas. La tradición judía, preservada en el Talmud y otros escritos rabínicos, sugiere que Er practicaba lo que su hermano Onán más tarde haría: desperdiciar su semilla intencionalmente para evitar que Tamar concibiera. Si esto es cierto, entonces Er no solo estaba siendo cruel con su esposa, sino que estaba saboteando activamente el plan divino. Sabía que su función como primogénito era continuar la línea mesiánica, pero estaba impidiendo deliberadamente que esto sucediera. ¿Por qué haría algo así? Algunas posibilidades incluyen vanidad extrema, ya que el embarazo cambiaría el cuerpo de Tamar. Tal vez egoísmo puro, no queriendo compartir su herencia con hijos. O tal vez una rebelión consciente contra su destino, rechazando activamente el papel que Dios había diseñado para él. Pero hay otra posibilidad aún más siniestra. Er pudo haber adoptado completamente las prácticas religiosas cananeas, incluyendo rituales que Dios consideraba abominables. Los cananeos practicaban la prostitución sagrada, donde las relaciones sexuales se convertían en actos de adoración a dioses paganos. También practicaban el sacrificio de niños, especialmente primogénitos, creyendo que esto aseguraba la fertilidad de la tierra y el favor de sus dioses. Si Er había abrazado estas prácticas, entonces su maldad iba mucho más allá de la crueldad personal. Representaba una apostasía completa de la fe de sus antepasados. Otra posibilidad es que Er fuera violento con Tamar. En una cultura donde las mujeres tenían pocas protecciones legales, un esposo abusivo podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Tal vez Er estaba usando su posición de poder para humillar y dañar a su esposa. El abuso doméstico no era algo que Dios tolerara, incluso en esa época donde los derechos de las mujeres eran limitados. Dios había mostrado compasión por Agar cuando fue maltratada por Sara. Había escuchado el clamor de las víctimas de violencia a lo largo de la historia. Pero independientemente de cuál fuera la naturaleza específica de su maldad, hay algo que queda claro. Er había cruzado un punto de no retorno. No era simplemente un joven que estaba pasando por una fase rebelde. Era alguien que había endurecido su corazón de tal manera que la intervención divina se había vuelto necesaria. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? Dios es paciente, es misericordioso, es lento para la ira y abundante en amor, como dice Salmo 103, versículo 8. Él espera, da oportunidades, envía advertencias. Con Caín, Dios conversó antes de que matara a Abel. Con el mundo antediluviano, Dios esperó 120 años antes de enviar el diluvio. Con Sodoma y Gomorra, Dios habría perdonado las ciudades si hubiera encontrado 10 justos. Pero con Er, no hubo conversación registrada, no hubo advertencias específicas, no hubo proceso de arrepentimiento, solo juicio inmediato y final. Esto nos dice algo profundo sobre el estado espiritual de Er. Había llegado a un punto donde su corazón estaba tan endurecido que el arrepentimiento ya no era posible. Había resistido al Espíritu Santo hasta el punto donde no quedaba esperanza de cambio. La muerte de Er no fue un acto de crueldad divina, sino de misericordia. Misericordia hacia Tamar, quien estaba siendo maltratada. Misericordia hacia las futuras generaciones que habrían sufrido bajo su liderazgo corrupto. Y tal vez incluso misericordia hacia el mismo Er, impidiéndole acumular más culpa sobre su alma. Pero también había otro factor en juego, la protección del plan divino. Er no era solo un individuo, era un eslabón crucial en la cadena que llevaba al Mesías. Su maldad amenazaba con corromper o destruir completamente la línea mesiánica. Dios no podía permitir que eso sucediera. La salvación de la humanidad dependía de que el linaje se preservara puro. Y si Er no iba a cumplir su función, entonces tendría que ser removido para que el plan pudiera continuar por otros medios. La muerte de Er fue un juicio, sí, pero también fue un acto de protección divina que aseguró que la promesa mesiánica no se perdiera por la maldad de un hombre. Con la muerte súbita de Er, la familia de Judá se encontró en una crisis sin precedentes. No solo habían perdido al primogénito, sino que toda la línea mesiánica estaba en peligro. Es aquí donde entra en escena una ley antigua que cambiaría el curso de la historia, la ley del Levirato. Aunque esta ley no sería oficialmente codificada hasta siglos después por Moisés, en Deuteronomio 25, versículos 5 al 10, el principio ya era practicado en la época de los patriarcas. Era una institución social diseñada para proteger a las viudas y preservar los linajes familiares. La palabra Levirato viene del latín levir, que significa cuñado. La ley establecía que cuando un hombre moría sin dejar hijos, su hermano tenía la obligación de casarse con la viuda y generar descendencia para el fallecido. El primer hijo nacido de esta unión sería considerado legalmente hijo del hermano muerto, preservando así su nombre y su herencia. ¿Te das cuenta de lo revolucionaria que era esta práctica? En una época donde las mujeres sin hijos no tenían prácticamente ninguna protección social, la ley del Levirato les garantizaba seguridad económica y continuidad familiar. Era un sistema de seguridad social divino, diseñado para proteger a los más vulnerables. Pero también tenía un propósito espiritual más profundo. En el caso específico de la familia de Judá, esta ley se convertiría en el mecanismo que Dios usaría para preservar el linaje mesiánico cuando el plan original falló. Judá, cumpliendo con la tradición, se acerca a su segundo hijo Onán y le da una orden clara. «Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano», según Génesis 38, versículo 8. Onán acepta la orden de su padre, se casa con Tamar y comienza a vivir con ella como su esposo. Pero desde el principio había algo fundamentalmente mal con su actitud hacia este matrimonio. La Biblia nos revela sus verdaderas intenciones, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. ¿Puedes ver el egoísmo puro en esta acción? Onán estaba dispuesto a disfrutar de todos los beneficios del matrimonio con Tamar, pero se negaba rotundamente a cumplir con la responsabilidad que venía con él. ¿Por qué actuaba así? La respuesta es simple: codicia. Con Er muerto y sin hijos, Onán se había convertido de facto en el primogénito. Si Tamar tenía un hijo que fuera considerado legalmente hijo de Er, entonces Onán perdería su nueva posición privilegiada. Como primogénito, Onán recibiría una doble porción de la herencia de Judá. Pero si nacía un hijo de Er, esa doble porción iría para él. Onán estaba literalmente negándose a compartir lo que consideraba su herencia. Pero había algo aún más perverso en su comportamiento. Onán no rechazó abiertamente el matrimonio, lo que habría sido vergonzoso pero honesto. En cambio, fingió cumplir con sus obligaciones mientras secretamente las saboteaba. Imagínate la situación de Tamar. Había perdido a su primer esposo de manera traumática. Ahora tenía un segundo esposo que parecía cumplir con sus deberes maritales, pero mes tras mes no concebía. En una cultura donde la esterilidad femenina era vista como una maldición divina, Tamar probablemente se culpaba a sí misma por no poder dar hijos. Pero el problema no era de ella, era de Onán, quien deliberadamente impedía que ocurriera la concepción. Era una forma de abuso psicológico cruel, donde Tamar sufría las consecuencias sociales de una situación que estaba completamente fuera de su control. Onán pensó que era muy inteligente, creía que podía engañar a su familia, a Tamar, y tal vez incluso a Dios. Pero, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también le quitó la vida, según Génesis 38, versículo 10. Una vez más, el juicio divino fue rápido y definitivo. Onán se convirtió en el segundo hijo de Judá en morir por desobediencia a la voluntad divina. Su nombre se ha convertido en sinónimo de egoísmo sexual y desperdicio de la vida. ¿Te das cuenta del patrón aquí? Dos hermanos, dos muertes, dos fracasos en cumplir con el propósito divino. La familia de Judá estaba siendo diezmada por la desobediencia y el plan mesiánico parecía estar en peligro mortal. La muerte de Onán dejó a Judá en una posición imposible. Tenía un tercer hijo, Sela, pero ahora tenía miedo de dárselo a Tamar como esposo. ¿Qué pasaría si Sela también moría? ¿Era Tamar una especie de viuda negra que mataba a sus esposos? Por supuesto, nosotros como lectores sabemos que Tamar no tenía nada que ver con las muertes de Er y Onán. Ellos murieron por su propia maldad, no por algo que ella hubiera hecho. Pero Judá no entendía esto. Todo lo que veía era un patrón. Tamar se casa, su esposo muere. Así que Judá toma una decisión que cambiaría todo. Entonces Judá dijo a Tamar, su nuera, «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo», porque dijo, «para que no muera él también como sus hermanos». En la superficie, esto parecía una solución temporal razonable. Sela aún era joven, tal vez no tenía edad para casarse. Pero el texto bíblico revela las verdaderas intenciones de Judá. No tenía planes reales de dar Sela a Tamar cuando creciera, y así, Tamar se encuentra en la posición más vulnerable imaginable. Viuda dos veces, sin hijos, sin futuro, abandonada por su suegro y aparentemente olvidada por Dios. Pero como veremos, esta mujer extraordinaria no se daría por vencida tan fácilmente. Tamar había regresado a la casa de su padre como una viuda sin esperanza. Meses se convirtieron en años, y Sela, el tercer hijo de Judá, había crecido hasta convertirse en un hombre adulto. Pero Judá, cumpliendo sus peores temores, no mostró ninguna intención de cumplir su promesa. Imagínate la situación de esta mujer extraordinaria. Había sido esposa de dos hombres, ambos primogénitos en la línea que llevaría al Mesías. Había visto cómo la maldad y el egoísmo destruyeron las oportunidades que Dios había dado. Ahora estaba siendo abandonada por el mismo hombre que debería protegerla. Pero Tamar entendía algo que los hombres de la casa de Judá habían olvidado. Las promesas de Dios no dependen de la fidelidad humana. Ella sabía que su papel en la historia de la salvación no había terminado, sin importar cuán desesperada pareciera su situación. Un día llegaron noticias que cambiarían todo. La esposa de Judá, la hija de Sua, había muerto. Después del período de luto, Judá planeaba ir a Timnat para la esquila de sus ovejas, una época de celebración y, tradicionalmente, de mayor relajamiento moral. Es aquí donde Tamar concibe un plan tan audaz y controversial que ha dividido a los comentaristas bíblicos durante milenios. Era un plan que requería coraje extraordinario, astucia brillante y una fe inquebrantable en que Dios podía usar hasta las circunstancias más complicadas para cumplir sus propósitos. y fue dado aviso a Tamar diciendo: «He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la puerta de Enaim, junto al camino de Timnat, según Génesis 38, versículos 13 y 14. ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo? Tamar se disfrazó como una prostituta cultual, una figura común en los ritos religiosos cananeos. Estas mujeres se sentaban en lugares específicos, cubiertas con velos, esperando a hombres que buscaban participar en actos sexuales como parte de su adoración a los dioses de la fertilidad. La elección del lugar no era accidental. Enaim significa «dos fuentes» en hebreo, un lugar de encrucijada donde los caminos se bifurcaban. Era un sitio perfecto para su plan, visible pero no tan conspicuo como para levantar sospechas inmediatas. Cuando Judá pasó por allí y la vio, la tuvo por ramera porque había cubierto su rostro. La ironía es palpable. Judá, quien había fallado en cumplir sus obligaciones familiares con Tamar, ahora se acercaba a ella sin reconocerla, buscando exactamente el tipo de placer casual que contradecía los valores de sus antepasados. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: «Ea, pues, ahora entraré a ti», porque no sabía que era su nuera. Judá no hizo preguntas sobre la identidad de la mujer. No mostró ninguna consideración por las implicaciones morales de su acción, simplemente vio una oportunidad y la tomó. Pero Tamar no era una víctima pasiva en esta situación. Ella estaba orquestando cada movimiento con precisión quirúrgica. Y ella dijo: «¿Qué me darás por entrar a mí?». La negociación que siguió revela la brillantez estratégica de Tamar. Judá ofreció enviarle un cabrito de las cabras, pero Tamar, pensando varios pasos adelante, pidió una garantía. «Dame una prenda hasta que lo envíes». ¿Y qué pidió como garantía? «Tu sello, tu cordón y tu bordón que tienes en tu mano». Estos no eran objetos cualquiera, eran los símbolos de identidad personal más importantes que un hombre podía poseer en esa época. El sello era usado para autenticar documentos y contratos. Era como una firma personal que no podía ser falsificada. El cordón probablemente sostenía el sello y tenía marcas distintivas. El bordón o bastón tenía grabados o marcas que identificaban inequívocamente a su propietario. Era como si Judá hubiera entregado su licencia de conducir, su tarjeta de crédito y las llaves de su casa a una completa desconocida. Eran objetos tan personales que nadie más que Judá podría haberlos poseído legítimamente. Después del encuentro, ella se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Tamar regresó a su vida normal, pero ahora tenía en su poder las pruebas irrefutables de lo que había sucedido. Cuando Judá envió el cabrito prometido a través de su amigo Adulamita para recuperar sus objetos, la supuesta prostituta había desaparecido. «No ha estado aquí ramera alguna», le dijeron los habitantes de Enaim. 3 meses después, llegó la noticia que cambiaría todo. Y aconteció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: «Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta de las fornicaciones». La reacción de Judá fue inmediata y severa: «Sacadla, y sea quemada». No hubo investigación, no hubo presunción de inocencia, no hubo consideración por las circunstancias. Solo juicio sumario y pena de muerte. Pero Tamar había estado esperando exactamente este momento. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: «Del varón cuyo son estas cosas estoy encinta». Y dijo más: «Mira ahora cuyo es este sello, este cordón y este bordón». ¿Puedes imaginar la escena? Tamar, a punto de ser ejecutada, produce los objetos más íntimos de Judá delante de toda la comunidad. No había forma de negarlo, no había manera de escapar de la realidad de lo que había sucedido. Y entonces viene una de las confesiones más nobles de toda la Biblia. Entonces Judá los reconoció y dijo: «Más justa es ella que yo, por cuanto no la di a Sela mi hijo». Con esta declaración, Judá admitió públicamente su falla, reconoció la justicia de las acciones de Tamar y inadvertidamente se convirtió en el instrumento que Dios usaría para continuar el linaje mesiánico. El embarazo de Tamar avanzó bajo circunstancias que nadie podría haber imaginado. Lo que había comenzado como un plan desesperado para preservar el linaje familiar se había convertido en algo mucho más grande. una lección divina sobre cómo Dios puede usar las situaciones más complicadas para cumplir sus propósitos perfectos. Pero las sorpresas no habían terminado. Cuando llegó el momento del parto, Tamar recibió una noticia inesperada. Estaba embarazada de gemelos. Era como si Dios estuviera compensando todos los años de esterilidad y frustración con una bendición doble. Y aconteció que al tiempo del dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, nos relata Génesis 38, versículo 27. Este detalle aparentemente simple estaba cargado de significado profético que solo se revelaría completamente siglos después. El parto de gemelos en el mundo antiguo era considerado altamente significativo. Los gemelos a menudo representaban dualidades importantes: bendición y maldición, elección y rechazo, el plan A y el plan B de Dios. Y en este caso específico, estos gemelos representarían algo aún más profundo. Durante el trabajo de parto, ocurrió algo extraordinario que la partera consideró lo suficientemente importante como para registrarlo para la posteridad. Y sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: «Este salió primero». La partera, entendiendo la importancia crucial de determinar quién era el primogénito para efectos de herencia y bendición, tomó precauciones para identificar al primer bebé. El hilo escarlata en la muñeca del bebé sería la marca indisputable de la primogenitura. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. Pero volvió a meter la mano, y he aquí salió su hermano, y ella dijo: «¿Qué brecha te has hecho?». Por esto fue llamado su nombre Fares. ¿Puedes imaginar la sorpresa de todos los presentes? El bebé que había sido identificado como el primogénito retiró su mano y fue su hermano quien nació primero. Era como si hubiera empujado a su hermano para salir antes que él. La partera, asombrada por este giro inesperado, exclamó algo que se convertiría en profético: «¿Qué brecha te has hecho?». En hebreo, la palabra para brecha es peretz, que significa una ruptura, una abertura forzada, un rompimiento del orden establecido. Y así, el bebé que nació primero recibió el nombre de Fares, Pérez, en algunas traducciones, que significa brecha o ruptura. Era un nombre que describiría perfectamente su papel en la historia: el que rompería las expectativas, el que abriría nuevos caminos, el que sería elegido a pesar de no ser el oficial primogénito. Después salió su hermano, en cuya mano estaba el hilo de grana, y fue llamado su nombre Zara. Zara significa amanecer o brillo, sugiriendo esperanza y nuevos comienzos. Era el bebé que había sido identificado primero, pero que había nacido segundo. ¿Te das cuenta del simbolismo profundo en esta escena? Aquí tenemos un patrón que se repetiría a lo largo de toda la historia bíblica. Dios frecuentemente elige al segundo en lugar del primero, al menor en lugar del mayor, al inesperado en lugar del obvio. Piensa en los ejemplos. Abel fue elegido sobre Caín, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, José sobre sus hermanos mayores, David sobre sus hermanos, y ahora Fares sobre Zara. Esto no era coincidencia. Era una demostración constante de que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que sus elecciones no se basan en los criterios humanos de primogenitura o privilegio natural, sino en sus propósitos soberanos. El hilo escarlate en la muñeca de Zara también tendría significado simbólico. El color escarlata en la Biblia a menudo representa redención y sacrificio. Era el color de la sangre del Cordero Pascual, el color del hilo que Rahab colgó de su ventana para salvarse durante la conquista de Jericó. Tal vez el hilo escarlate en Zara representaba el plan original de Dios, mientras que Fares representaba el plan de redención que emergería José cuando el plan original fallara. Zara con su hilo escarlate simbolizaba la justicia, mientras que Fares simbolizaba la gracia que rompería las barreras para abrir nuevas posibilidades. ¿Y cuál de los dos gemelos se convertiría en el ancestro del Mesías? Fares, el que había hecho la brecha, el que había roto las expectativas, el que había nacido de circunstancias irregulares, pero había sido elegido por Dios para propósitos extraordinarios. Siglos después, cuando el apóstol Mateo escribiera la genealogía de Jesús, incluiría específicamente a Tamar en el linaje. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, según Mateo 1, versículo 3. Entre todas las mujeres que podrían haber sido incluidas, Tamar recibió el honor de ser mencionada como parte directa de la línea mesiánica. Y el linaje continuaría específicamente a través de Fares. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. La línea que produciría al rey David y eventualmente a Jesucristo pasaría por el bebé que había hecho la brecha en el momento de su nacimiento. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta historia? Lo que había comenzado con la maldad de Er había continuado con la codicia de Onán, había sido complicado por el miedo de Judá y había requerido el plan audaz de Tamar. Ahora culminaba con el nacimiento de gemelos que representaban la soberanía divina sobre las circunstancias humanas. Fares y Zara no eran solo bebés, eran símbolos vivientes de que Dios puede tomar las situaciones más complicadas, las decisiones más cuestionables y los planes más desesperados, y usarlos para cumplir propósitos que van mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Y así llegamos al final de esta historia extraordinaria, pero su impacto apenas está comenzando. Er, el hombre que parecía tener todo a su favor, había desaparecido de la escena hace ya mucho tiempo. Su nombre aparece en las genealogías bíblicas, pero solo como una nota al margen. Er murió sin descendencia. Pero su ausencia creó un vacío que Dios llenaría de maneras totalmente inesperadas. De la muerte de Er surgió una cadena de eventos que revelaría tanto la misericordia como la justicia divinas, tanto la fragilidad humana como la fidelidad de Dios. Siglos después, cuando los israelitas estaban estableciendo su identidad como nación en la tierra prometida, las familias de Judá fueron registradas en el libro de Números. Capítulo 26, versículos 19 al 22, nos da el censo de la tribu. Los hijos de Judá, Er y Onán. Pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán, y fueron los hijos de Judá por sus familias, de Sela, la familia de los Selaitas, de Fares, la familia de los fariseos, de Zara, la familia de los zaraitas. ¿Notaste algo significativo? Er y Onán son mencionados, pero no tienen familias descendientes. Sus nombres aparecen solo como memoria de lo que pudo haber sido, pero nunca fue. En cambio, las familias numerosas vinieron de Sela, Fares y Zara. Pero es la familia de Fares la que se convertiría en la más prominente. Los fariseos no eran el grupo religioso de tiempos de Jesús, sino los descendientes de Fares que se multiplicaron hasta convertirse en uno de los clanes más grandes de Israel. La historia continúa en el libro de Rut, donde encontramos a un descendiente de Fares llamado Boaz. Este hombre, bisnieto de Fares, se casaría con Rut la Moabita en otra historia de redención que involucra la ley del Levirato. Y Bus engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, según Rut 4, versículo 22. El linaje que había sido amenazado por la maldad de Er y la codicia de Onán, ahora producía al rey más grande de Israel. Y la historia no termina ahí. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, encontramos que Mateo comienza su evangelio con estas palabras: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en esa genealogía, entre todos los nombres ilustres de patriarcas y reyes, encontramos esta línea: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares engendró a Esrom. La línea que lleva al Salvador del mundo pasa directamente por el hijo que nació de la unión irregular entre Judá y Tamar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La historia que comenzó con la maldad de Er terminó siendo parte integral del plan de salvación para toda la humanidad. Lo que parecía ser una tragedia familiar se convirtió en un eslabón esencial en la cadena que llevaría a Cristo. ¿Pero qué podemos aprender nosotros de esta historia antigua y aparentemente distante? Primero, que el privilegio no garantiza la fidelidad. Er tenía todo: posición, promesas, propósito. Pero privilegio sin carácter se convierte en peligro. Nosotros, que tenemos acceso a la Biblia completa, que conocemos la historia completa de la salvación, que vivimos después de la cruz y la resurrección, tenemos aún más privilegios que Er. Y con esos privilegios viene una responsabilidad aún mayor. Segundo, que Dios no tolera la injusticia indefinidamente. La paciencia divina es real, pero no es infinita. Llega un momento cuando la intervención se vuelve necesaria para proteger a los inocentes y preservar la justicia. Tercero, que cuando los hombres fallan, Dios frecuentemente usa a los inesperados. Tamar, una viuda sin poder en una sociedad patriarcal, se convirtió en el instrumento divino para preservar el linaje mesiánico. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de personas ordinarias con fe extraordinaria. Cuarto, que el plan de Dios no puede ser frustrado por la maldad humana. Ni la muerte de Er, ni la codicia de Onán, ni el miedo de Judá pudieron impedir que la promesa divina se cumpliera. Dios siempre tiene un plan B, y frecuentemente es mejor que el plan A. Y finalmente, que Dios usa situaciones imperfectas y decisiones cuestionables para cumplir propósitos perfectos. La genealogía de Jesús incluye no solo héroes de fe, sino también personas con fallas, miedos y errores, personas como nosotros. Er representa al hombre que lo tenía todo, pero lo perdió todo por el pecado. Su vida es una advertencia solemne sobre la responsabilidad que acompaña al privilegio espiritual. Pero su muerte también se convirtió en la oportunidad para que Dios demostrara que su gracia es más grande que nuestros fracasos. Tu vida, así como la de Er, es parte de una narrativa más grande. La pregunta es, ¿serás recordado por el vacío que dejaste o por el legado que construiste? ¿Serás como Er, desperdiciando oportunidades, o como Tamar, luchando por la justicia incluso en circunstancias adversas? El nombre de Er significa vigilante, pero irónicamente, no vigiló su propio corazón. Su ejemplo nos invita a vigilar nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestro carácter. Y nos recuerda que incluso cuando fallamos, Dios permanece fiel. Su propósito de redención avanza, a veces por caminos que jamás imaginaríamos, pero siempre hacia el cumplimiento de sus promesas perfectas. En eso podemos confiar, sin importar cuán complicadas parezcan nuestras circunstancias. La historia de Er nos enseña que ninguno de nosotros es indispensable para el plan divino, pero todos somos invitados a participar en él. ¿Cuál será tu respuesta a esa invitación?